Esto es Lucha Libre Boricua, el podcast, la sección Hablando con. Los que formamos el equipo de Super Lucha tuvimos la oportunidad de entrevistar al luchador profesional mexicano Ciclón Ramírez. Aquí la primera parte de la entrevista a Ciclón Ramírez.
Saludos amigos de la Lucha Libre, les habla Anthony Piñera de Super Lucha y Pro Wrestling Illustrated. Una más aquí esta noche con el entrevistado Ciclón Ramírez. Muchas gracias por aceptar esta entrevista donde vamos a conocer y hablar un poquito más sobre su carrera. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche.
Hola, buenas tardes amigos aficionados a la lucha libre. Muchas gracias, estamos presentes aquí para ustedes. Muchas gracias Puerto Rico, un saludo a Chicago. Aquí estamos y puedes preguntar lo que gustes, mi buen amigo.
Sí, vamos a estar haciéndole esta gran entrevista a nuestro amigo Ciclón Ramírez para conocer un poquito más sobre su larga trayectoria como luchador profesional. Y también nos acompaña allá en la Ciudad de México nuestra amiga India Suit. Saludos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto que estén nuevamente todos por aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, señor. Y esperemos que esta noche sea maravillosa.
No, muchas gracias a ustedes. Y un saludo para ti, India Shields.
Gracias.
Una excelente amiga y excelente luchadora.
Gracias.
Y también nos acompaña nuestro amigo Jesus. Saludos, Jesus. ¿Cómo están las cosas?
Saludos, Anthony. Saludos a Ciclón Ramírez y India Shields. Saludos, buenas noches. Bueno, las cosas cada día mejor.
Así
¿Y cómo mismo. Están ustedes?
Todo tranquilo. Así que para toda la gente que se va conectando a la transmisión, pueden ir compartiéndola, enviándole sus preguntas a nuestro amigo Ciclón Ramírez, ¿de qué parte del mundo nos están viendo? Ya tenemos aquí un saludo rápidamente de parte de un gran amigo de allá de la República Dominicana, Espectro. Dice saludos desde la República Dominicana, un saludo directamente hasta Santiago, allá de los caballeros en la República Dominicana. Así que próximamente vamos a estar hablando sobre los próximos eventos del Wrestling RD allá en Santiago, en la República Dominicana. Así que pendiente a las redes sociales de ellos. Bueno, para ir comenzando en esta entrevista con Ciclón Ramírez, siempre me gusta preguntarle a todos los invitados que tenemos acá en entrevista sobre sus inicios. Cuéntenos un poco ¿verdad? De dónde nace ese sueño de ser luchador. ¿Viene de niño, algún familiar, el luchador? Cuéntanos un poquito sobre sus inicios.
Pues yo no tengo descendencia de luchador, ni soy de descendencia de luchadores, ni me gustaba la lucha libre. Yo soy luchador por accidente, se puede decir. Yo llegué en el 78 a Guadalajara y me quedé con unos tíos y un día por curiosidad fui a la Arena Coliseo y pregunté en el gimnasio del Diablo Velasco cuánto cobraban y me dijeron que 150 mensuales. De hecho, ya me retiraba, pero me asomé por la ventana y se bajó mano negra de un taxi. Y le pregunté al encargado que como cuánto ganaba mano negra. Y me acuerdo muy bien que me dijo que en la Arena México ganaba como 90,000 pesos el viernes, el sábado en Tepic 40, el domingo en Guadalajara como 60, el lunes en Puerto Vallarta 20, el martes en la Coliseo como 35, el miércoles en Colima 15, y hice cuentas y dije, ¿cuánto me dijiste? Y me inscribí, pero no es porque yo...
De aquí soy,
dije, no, en el 78 eso era un dineral, entonces, pero pues fue... Nada más el gancho para atorarme ahí. Duré 5 años en la escuela del Diablo Velasco y cuando debuté en la pista de Revolución, me acuerdo muy bien que cobré 150 pesos.
Pero eso eran los inicios de, ¿verdad?
Esos fueron los inicios de... Que yo no empecé como Ciclón Ramírez, yo me inicié con la ayuda de Ricardo Morales, candadito de director de la revista de Box y Lucha. Fue el que nos apadrinó y me echó la mano y nos dio el nombre de los ovnis. Pero había unos ovnis anteriores, entonces reclamaron el nombre y nos contaron a mi pareja y a mí y nos pusimos los Pegasos. Y yo me inicié como Pegaso primero.
Más adelante sobre los otros personajes, pero más o menos a qué edad fue que usted fue a ese gimnasio y conoció al Diablo Velasco. Más o menos a qué edad fue eso.
Tendría yo 16, 17 años.
Y en ese primer momento, a sus 16, 17 años, ¿usted no sabía quién era el Diablo Velasco? ¿Ya más o menos sabía quién era el Diablo Velasco?
Había yo leído un poco de que la mayoría de los luchadores eran discípulos de él, entonces, pero no lo conocía, no tenía ni idea siquiera de lo que era la lucha libre. Había yo leído que en sus inicios Mil Máscaras había sido su discípulo, que era maestro de Perro Aguayo y Ringo Mendoza, que eran lo que yo había leído más o menos.
Básicamente, todos los alumnos del Diablo Velasco salieron estrellas. La mayoría de ellos.
Decir
que eras alumno del Diablo Velasco ya era garantía en cualquier arena de la República Mexicana.
De hecho, el ser discípulo del Diablo Velasco me abrió las puertas cuando llegué a pedir trabajo con Raúl Reyes, por ejemplo, con varios promotores como Gori Medina. Nada más me decían, ¿tú, quién es tu maestro? Y decía yo, el Diablo Velasco, y me abrían las puertas.
Eso.
El ser aparte, discípulo, perdón.
Jesús.
Ok, aparte del Diablo Velasco, ¿tuvo otros maestros?
No, nada más discípulo del Diablo Velasco. De hecho, sí me ayudó bastante Gran Cochín, que era discípulo del Diablo Velasco, y daba clases en el gimnasio Marina, que era Diablo, un gimnasio del Diablo Velasco. Al paralelo de la Arena Coliseo de Guadalajara. Y cuando yo llegaba y le decía, Indio, enséñame algo, entonces me ponía o me corregía cosas. Pero mi maestro es el Diablo Velasco.
Oiga, y ya nos platicó que debutó en la hermosa pista Revolución. ¿Recuerda contra quién?
Me parece que contra los Polaris.
¿Y qué tal le fue?
Eran muy difíciles en esos tiempos, porque los elementos de la empresa mexicana en ese tiempo, los de las primeras no dejaban pasar a los nuevos. Y los de la segunda no dejaban pasar a los de la primera. Entonces, eran círculos muy cerrados en esos tiempos. Pero, afortunadamente, el ser discípulo del Diablo Velasco, como te comentaba, te abría las puertas y había compañeros que ya tenían tiempo en la empresa, pero decías, voy con un alumno del Diablo Velasco, se achicaban un poco.
Era garantía.
Era garantía, sí.
En ese tiempo que usted estuvo entrenando con en la escuela del Diablo Velasco, ¿recuerda algunos otros luchadores de gran trayectoria en la lucha libre que hayan entrenado con usted?
Sí, de hecho, yo entrenaba con el Diablo Velasco, pero una ocasión, un tío donde yo vivía me corrió de su casa, entonces no tenía yo dónde vivir en Guadalajara, y le pedí al Diablo Velasco que si me dejaba quedar en la Coliseo, y me dijo que no, porque estaba ocupado, pero que si yo quería me dejaba quedar en el gimnasio Marina, me iba a pagar un sueldo y no me iba a cobrar por enseñarme lucha libre. Entonces yo me quedaba a dormir en el gimnasio, y en esos tiempos, pues nos venimos, estaba el Pegaso Segundo, que es Carlos Guevara Morales, y de esa generación se puede decir, somos Atlantis y yo.
De esa misma camada.
Es de la misma camada, o sea, Atlantis y yo.
Tengo aquí un saludo de Kiko Palacios, dice saludos a todos, en especial a Ciclón Ramírez. Me tocó cargarle la maleta en la Monumental Monterrey cuando luchaba como Pegaso.
Un saludo a Kiko Palacios, sí, sí lo recuerdo. Un excelente amigo.
Adam Pacheco dice saludos, saludos a Adam Pacheco. Marixa Fajardo, Inés, siempre muy dedicada y excelente ser humano.
Saludos, Marisa.
Israel González dice buenas noches, saludos a los cuatro, saludos para Israel. Y Nomás Polinar dice saludos, yo tuve la fortuna de mirarlo a luchar en la Arena Isabel de Cuernavaca, en Morelo.
Un saludo a todos.
Jess de la Rosa dice saludos desde Houston, Texas.
Saludos.
Israel González dice, amigos aficionados a la lucha libre, vayamos a la Arena Azteca Budokan a apoyar una leyenda de la lucha libre como lo es amigo de Monster este próximo 3 de febrero a partir de las 7:30. Ahí nos vemos primeramente. Ahí nos a toda la banda que pueda asistir allá a la Arena Azteca Budokan este próximo 3 de febrero. Allí con mucho gusto para apoyar al amigo Monster. Super Crazy dice un abrazo enorme para todos, mi respeto para el Ciclón Ramírez.
Saludos, Crazy.
Un saludo, mi buen amigo Crazy.
Tengo aquí otra pregunta de Kiko Palacios. ¿Qué personaje quiso más, Pegaso, Ciclón o Tiburón?
Perdón.
Kiko Palacios pregunta, ¿qué personaje quiso más, Pegaso, Ciclón o Tiburón?
Yo creo que el personaje de Pegaso, porque me abrió las puertas para que me dieran el personaje, me cambiaran el personaje a Ciclón Ramírez, pero el personaje que me abrió las puertas fue Ciclón Ramírez, el Pegaso, perdón. Ya lo digo, quiero mucho a Pegaso, pero también quiero a Ciclón Ramírez.
Claro, además de estos tres personajes, ¿tuvo otros personajes? ¿Estos fueron los únicos tres personajes que ha cargado?
No, empecé como OVNI, Pegaso, Ciclón Ramírez, y posteriormente cuando surgió la empresa de Promo Azteca, me quisieron enmascarar como el Tiburón, pero fue imposible porque yo le hablaba a los promotores que me dieran trabajo y me decían, sí te doy trabajo, pero como Ciclón, como Tiburón no, porque no me metes gente. Me metes más gente como Ciclón Ramírez que como Tiburón, entonces nunca me pude enmascarar.
Definitivo. ¿Cómo se da utilizar el personaje de Ciclón Ramírez? ¿Cómo se da la oportunidad?
Surgió después de una lucha. Yo era campeón welter del DF como Pegaso primero. Y en esa lucha nos pusieron en la estrella a Baby Casas, que era el retador. Nos pusieron en la estrella y varios compañeros dijeron que cómo se les ocurría a la empresa ponernos a nosotros, que éramos unos jóvenes, en la estrella. Que en cuanto terminara la lucha semifinal se iba a salir la gente. Y afortunadamente no se salió la gente y fue una lucha muy buena que al 2-3 días nos cambiaron el nombre a los dos, a él como Felino y a mí como Ciclón Ramírez.
Muy bien, Jesús.
Cuando llega al CML, ¿cómo se da la llegada de usted al CML?
Pues yo llegué en el 82, llegué de Guadalajara, México, y el que nos ayudó fue una señora que se llamaba Patty, que le decían la jefa, que vivía en Rayoni con un Ford. Ella nos presentó con Tierra, Viento y Fuego, y le pidió que nos ayudara Tierra y Viento y Fuego. Le comentó a Ricardo Morales. Ricardo Morales fue el que nos dio el personaje de Pegaso, de Omnis, Pegaso. Él fue nuestro padrino y él fue el que nos metió a la empresa.
De esa manera es que llega usted al Consejo Mundial de Lucha Libre.
Así fue como llegué al Consejo Mundial de Lucha Libre, antes Empresa Mexicana de Lucha Libre, pero el que nos metió a la empresa fue Ricardo Morales.
Y ahorita que nos comentaba de su campeonato, que fue campeón, ¿dónde ganó su primer campeonato? ¿Cuál fue y contra quién?
El primer campeonato que gané fue el Nacional Ligero. Se lo quité a Módulo en la pista de Revolución cuando se iba al pabellón Azteca. Estaba yo entrenando y llegó una persona de la empresa al gimnasio, porque yo diario estaba en la pista de Revolución, en el gimnasio de la Marina México, a las 7 de la mañana. Diario. Y la empresa me daba una lucha nada más. Entonces yo comentaba que a ver quién se cansaba primero, si la empresa o yo. Y se cansó la empresa, pero una ocasión me fueron a buscar que si le quitaba yo el campeonato a Módulo. Y yo siempre he dicho que el que paga manda. Y yo dije que a mordidas, pero se lo quitaba y le quité el campeonato Nacional Ligero.
¿Ese para usted qué más significado tiene en su carrera?
¿Mande?
¿Ese campeonato es el más que tiene significado en su carrera?
Pues ese fue se puede decir, el más importante, porque era nacional. Posteriormente me fui a Guadalajara y fui campeón welter de Occidente. Regresé a México y fui campeón welter del DF. Y posteriormente me cambiaron el nombre de Pegaso a Ciclón Ramírez y a los 3 meses ya era campeón nacional welter.
Le pregunto, ya hemos hablado de la Arena México, Arena Pista Revolución, de muchas de estas arenas que hoy día ya no están, Arena Xochimilco, entre otras. Para usted, ¿cuál era su arena favorita? Siempre los luchadores tienen como una arena favorita. Para usted, ¿qué arena era su favorita?
La Arena México.
¿Y de las que ya no están?
Pista Revolución. La Arena Coliseo de Acapulco también. La Arena Coliseo de Monterrey. Pero la Arena México es la más importante para mí.
Voy aquí con varios saludos. Tengo un mensaje de Israel González. Dice: India, ¿qué se siente ser hija de una gran leyenda como lo fue su padre, el señor Hombre Bala? En paz descanse.
Pues es todo un privilegio, un gusto y una responsabilidad enorme.
Aguilar Pedro dice: saludos para todos, pero en especial al porfa Sicón Ramírez, de parte de su servidor y amigo Pedro Aguilar, de Entre Rudos y Técnicos. Saludos para Pedro Aguilar.
Un saludo para Aguilar Pedro.
Saludos para el gran luchador Super Crazy desde Mesa. Saludos para Israel. Kiko Palacio pregunta: ¿qué recuerdos tiene de las saetas de ring y por qué se terminó la tercia?
Pues muy bonito recuerdo, porque fue una tercia muy espectacular para los tiempos. Desgraciadamente, al perder la máscara yo, fue como se fue desintegrando la tercia. Pero muy bonito recuerdo de las saetas del ring.
Y nomás le pregunta: ¿qué tienen en común Ciclón Ramírez con el Huracán Ramírez?
No tengo ningún parentesco con Huracán Ramírez más que el apellido.
Enrique Camargo dice: saludos a Ciclón Ramírez de su amigo Horror.
Un saludo para buen Enrique.
Pedro Aguilar dice: el mejor en hacer el tope hacia afuera del ring.
Es lo que comenta la gente, que no lo sé, pero para mí hay varios buenos topeteadores, como lo es el Hijo del Santo, Vlad Guario, que en paz descanse, eran muy buenos para salir de tope también. Pero la gente comenta que su servidor es el mejor topeteador de la historia de la lucha libre. No lo creo, pero pues se los agradezco.
Es lo que dicen. Antares Rodríguez Matenesa dice saludos a todos y a su gran invitado, saludos a la gente de allá de Mesa. Junior de Río dice saludos, Anden, saludos para Junior de Río. Sabemos que a lo largo de su carrera ha tenido muchas luchas de apuestas, donde ganó varias máscaras. Para usted, esas máscaras que hoy tiene en su vitrina, para usted, ¿cuál fue la máscara más importante de su carrera que logró la victoria?
Toda la máscara es importante para mí, porque son grandes compañeros y grandes rivales. Por ejemplo, mi primera máscara fue la de Dalia Negra, que era el Suriano, un excelente luchador de esa época. Luego obtuve la máscara del Rey Lobo en Irapuato, la de Ciclón McKay en Guadalajara, pero casi no tuve muchos encuentros de máscara. Es que duré muy poco enmascarado como Ciclón Ramírez.
Varias máscaras. De igual manera, alguna cabellera que recuerda que se la vio difícil, si tuvo alguna lucha donde tuvo alguna cabellera de algún luchador.
Sí, tuve encuentros de cabelleras, pero no tuve la fortuna de ganar ni una cabellera. Para mí la mejor lucha de cabellera contra cabellera fue contra Javier Cruz en la Arena México, donde desgraciadamente también perdí.
El Monarca, ¿no?
Con el Monarca Cruz.
Tengo aquí una pregunta para India. India, ¿con qué luchadora te gustaría apostar tu máscara? Oye, te están sacando rivales aquí.
Sí. Bueno, pues yo siempre lo he dicho que cada rival tiene su importancia y India Sioux siempre ha estado para cualquiera que quiera enfrentarse.
Que se vayan formando.
Sí.
Isu.
Ok. Pierde su máscara. ¿Contra quién? ¿Y qué sentimiento usted tuvo después de haber perdido la máscara?
La máscara la perdí en la Arena México en un cierre de temporada contra el Felino. Son sentimientos encontrados porque yo siempre he dicho que una máscara no hace un luchador, ¿no? El luchador es el que hace la máscara. Al principio, pues no sentí se puede decir que nada, porque no iba yo preparado para perder. Después la nostalgia, ya después te cae el 20 y dices, ¿para qué me metí en esa bronca? Pero yo siempre he dicho que una máscara no hace el equipo, no hace el luchador, porque puede haber un excelente equipo, muy bonito, muy elegante, pero si el mono que anda adentro no funciona, no sirve de nada. Y yo me considero, y siempre me consideré un buen luchador.
Pero sí suele pasar que hay luchadores que al perderla también pierden esa esencia, ¿no?
Sí sucede eso, sobre todo cuando empieza uno, pero cuando, no sé, ya estás en un cierto lugar, es más difícil que caigas, ¿no? Le pasó, se puede decir, a tu papá, al hombre bala, que grandes encuentros con el señor, porque era un excelente luchador, con máscara o sin máscara.
Sí.
Sangre Chicana, y está también el Satánico, que eran enmascarados. Y hay otros que cuando empiezas, si empiezas en la segunda y apuestas en la máscara, cuando estás en una segunda, tercera lucha, es difícil que subas.
No, definitivo. Y de igual manera, cuando eres estrella, muchas veces pierdes la máscara y vas para arriba o vas para abajo.
Normalmente, si eres estrella y pierdes la máscara, es muy difícil que caigas. O sea, lo más probable es que te mantengas, al menos que no traigas nada como luchador, ¿no? Pero si eres bueno, en cualquier lugar vas a triunfar.
India.
¿Cuál diría que fue su más grande oponente?
Perdón.
¿Cuál diría que fue su más grande oponente?
Arriba de un ring no hay un rival pequeño, todos son difíciles, pero hay luchadores que hasta lo disfrutas. Por ejemplo, cuando éramos las saetas del ring, me gustaba mucho luchar contra los destructores, contra los bucaneros, donde estaba tu tío, tu papá, tus tíos y tu papá, porque eran luchas espectaculares y buenas, que el público salía contento. Y también nosotros,